Mi cuerpo amaneció a orillas del estrecho. En la mano una gaviota, sobre los ojos un güiro. No siento mis zapatos. Definitivamente los perdí en el agua. Bajo la corriente que me heló el corazón y más tarde me empujó de vuelta. Unos calcetines recién comprados fueron los únicos en sobrevivir. Supongo que son una prueba de todo. Algas, marea, ventisca. Esa podría ser una buena publicidad si la muerte no horrorizara. Si un cadáver desde donde mira los pájaros no detuviera las pulsaciones. El cielo está opaco. Transmite una luz tenue de mañana nublada. Soy apenas distinguible para el viejo que tropieza con mis restos durante su paseo. Ni siquiera se acerca para ver si estoy viva. Debe ser evidente que no. Por su edad y la rigidez de su rostro, asumo que le ha tocado ver al menos una decena de muertos. Confundido se detiene y mira de lejos. Las olas me cubren un brazo y parte de la boca. Me quedo girada hacia el mar. Al devolverse dejan algas rodeadas de vidas minúsculas, puntos grises que se desplazan de un lugar a otro. Con el tiempo su curiosidad aumenta. Necesita saber si lo que tiene enfrente es cierto. Se acomoda el jockey y avanza ágil hacia mí. Repite monosílabos. Tiene la voz profunda y ronca de un exfumador. Se agita y pese a los roqueríos llega rápido hasta mi cuerpo. Sus pasos espantan a la gaviota de mi mano hacia el estrecho. «Chica», me dice. Como nadie responde, me remueve la pierna con la punta del zapato. Tras un par de segundos en los que solo se escucha el mar y el ruido de las moscas que me invaden desde la madrugada, resopla una frase religiosa y mira alrededor. Pareciera que el viento tiene demasiado poder sobre su entorno, que la marea ya no le confiere quietud. Debe estar imaginando cuánto tiempo pasé pidiendo ayuda. Más al sur, los pinos se abalanzan contra las casas. El viento los mueve con la misma intensidad con que sacude los últimos pelos que le van quedando al viejo en la nuca, todavía con tonalidades negras. Quizás no es tan viejo como parece. Y es el comienzo de este fragmento de Playa, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Terremoto Blanco, la ópera prima de Natacha Oyarzún Cartagena, libro editado por Alquimia Ediciones. Natacha, bienvenida a su casa. Gracias por aceptar esta conversación.
Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. No es primera vez que estamos por estos lados.
Tuvimos la oportunidad de conversar sobre María Luisa Bombal en tiempos pretéritos, previo pandemia, otro Chile, básicamente.
Otro Chile.
Hablar precisamente de este debut en cuentos, del cual alguna vez hablamos cuando, hablando con Guido Arroyo, hablamos sobre Alquimia de Intenciones. ¿Cómo nace Terremoto Blanco? ¿Cómo se gesta en esta serie de cuentos?
Parten primero con una novela, podría decir, fracasada, que no llegó a ser novela, sin embargo la escribí muchas veces. Y de esa novela luego siguió otra más corta también. Y bueno, y luego después vinieron más relatos. Por ahí no cuajaba tanto como novela, y eso impulsó un poco a escribir más historias. El hecho de que no calzara tanto como novela. Ah, bueno, no sé. Entonces, después empecé a escribir más historias. Todas ellas estaban situadas en Punta Arenas, eso era lo que tenían en común. Entonces, como las dos primeras, una de ellas es Consuelo, y el otro es Terremoto Blanco, justamente, como los dos ya sucedían en Magallanes, después dije, ya como más, quizás más fríamente, como sí, los relatos que yo escriba podrían suceder todos en la misma región, en el mismo lugar. Y ahí eso ya fue una decisión más pensada, más premeditada. Pero más o menos así se fueron dando.
¿Cómo juega el frío de Magallanes, para quien, como yo, no conoce la región, en los personajes? Porque los personajes los siento tal cual la región. como el paisaje mismo también es un personaje aparte, que cómo fue cuajar o darle sentido a cada uno de ellos desde esa misma frialdad al mirar el ambiente en el que viven o sobreviven.
Sí, bueno, yo soy de Magallanes, entonces digamos que conozco bien ese crecer con un clima así de hostil, así de delirante a ratos. Entonces yo también presenté un poco el clima como una especie de motor muchas veces de las acciones o del mundo interior de los personajes, donde que va gatillando cosas a veces muy trascendentales para ellos. Como en el caso de Terremoto Blanco, donde la nieve es lo que gatilla todo lo que reflexiona el personaje. Y claro, siempre lo he visto como un espejismo, un espejo donde se pone en abismo quizás lo más oscuro o lo más a veces decadente de las personas. La insularidad misma, el hecho de estar aislados. De no tener punto de comparación, de saber que más allá no hay nada, son cosas que a nivel existencial no pasan desapercibidas, digo, te reverberan en tu forma de pensar, en tu forma de padecer ciertas cosas. Entonces, lo veo siempre así, como un espejismo.
¿Y cómo fue, en qué momento tú dices, tengo esta cantidad de historias, aquí tengo algo como para mostrar, como para publicar?
Sí, como te contaba con esas novelas fallidas que escribí antes, todavía me sentía insegura. Pasaron varios años, en todo caso. Me sentía insegura o de algún modo creía que dependía la decisión de publicar no de mí. Dependía de que me aceptaran en alguna parte. Y todo esto, tenía bastantes como inseguridades. Por otro lado, también una certeza, como que es bien ambivalente eso. Por un lado tienes como un ego de escritor y por otro te sientes muy incapaz, no sé, como esa incongruencia que sucede a veces. Pero con los cuentos me pasó todo lo opuesto, no sé, creo que gané alguna especie de seguridad que dije no necesito que nadie lo apruebe necesariamente. Me permití probar a nivel de prosa, a nivel de estilo, probabilidades o formas que no me había permitido en las novelas. Con el libro de cuentos eso fue muy entretenido, decir, porque claro, el primer texto que yo tenía inédito antes trabajaba mucho la prosa poética, las imágenes, pero la historia a veces se discriminaba, qué sé yo. Ahora dije, ya con este cuento me quiero proponer escribir una historia tal como los cuentos que leí, no sé, del boom latinoamericano, escribir una historia con todas sus letras, que puede sonar algo muy, muy sencillo, pero a veces uno se pierde y no, y es fácil perder el. Con otras me propuse trabajar más la imagen, con otras me propuse hacer un monólogo interior. Fue muy gratificante para mí explorar mis capacidades, mis límites en distintos contextos y en distintos tonos. Entonces, sí, con este libro yo dije ya tengo 10 historias, tenía más, pero las otras no me gustaban mucho, así que dejé estas 10. Y sí, creo que gané cierta seguridad gracias a escribir también tanto y tener tantos papeles muertos, como dice José Donoso, que todos los escritores tienen muchos papeles muertos. Esos papeles muertos yo creo que me dieron la seguridad que no hubiera tenido si este libro hubiese sido el primero que escribí.
¿Y cómo fue dar el tono local? O sea, obviamente tú te criaste, naciste en Magallanes, pero tiene ese tono local que de alguna forma uno va acompañando a cada uno de los protagonistas. Por ejemplo, voy a citar un cuento en particular, Consuelo. En Consuelo hay un recorrido por Punta Arenas. Y uno, claro, uno no lo conoce, no tendría por qué conocerlo tampoco, pero uno va acompañando la historia, uno va teniendo en cuenta cada uno de los paisajes que está recorriendo la o las protagonistas de ese cuento.
Sí, era algo que De ese cuento disfruté mucho transportarme a la ciudad sin verla porque yo ya no vivía ya hace muchos años. Y reconstruirla en base a mis recuerdos. Hay cosas que son muy objetivas, que por ejemplo cuando estuve ahora en los colegios, visité colegios en Punta Arenas a partir de este libro y las estudiantes, los estudiantes estaban muy felices de ver sus calles y de caminar con los personajes por la ciudad. Entonces, claro, había cosas que eran objetivas, pero también me preocupé de otorgarles esa emoción a cada espacio, que a veces no es algo tan objetivo, pero sí para mí era importante mostrar las sensaciones de los árboles, del río, en base a mis recuerdos también. Entonces, fue un ejercicio bien lindo, además que no es una ciudad que esté tan presente en la literatura, que uno vea. Hay ciudades que son muy literarias. En Chile, bueno, no sé, Valdivia, Valparaíso, Punta Arenas también tiene literatura, sin duda, pero no la recordaba o no la tengo tan presente literariamente desde la contemporaneidad, por ejemplo. Quizás sí en hechos más históricos, ¿no? Pero así, de una chica del siglo XXI andando por la calle y tomando, la verdad. Me gustó hacer ese ejercicio.
Conversamos con Natacha Oyarzún, autora de Terremoto Blanco, perdón, ahí sí, se ve mejor, editado por Alquimia. La pregunta es muy boba, porque te conozco, porque formas parte del equipo de Alquimia, pero sin embargo, ¿cómo es como formar parte del equipo y a su vez ser autora del mismo equipo?
Ya a esta altura somos todos medios autores porque todos hemos publicado algún trabajo. Entonces, mira, hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son un poco incómodas. Pero en general, lo mejor es que el trabajo con el diseño, con la corrección, la edición, es trabajar con mis colegas, con mis compañeros de hace muchos años, donde hay mucha confianza y mucha admiración. Entonces, me sentí en eso muy protegida, en un lugar muy afable. Y eso sin duda es lo mejor. Por otra parte, la difusión del libro, como yo ya también llevaba tantos años en la cadena y trabajando en la editorial y haciendo la prensa, había ya un conocimiento, ya me ubicaban, entonces igual siento que hubo una recepción de la prensa que fue bien bueno por eso mismo, porque como ya me conocían algunas periodistas y todo, entonces eso también fue bien bueno, tuvo harto revuelo por eso, para hacer un primer libro, porque digo, igual es difícil mover un primer libro de alguien que no se conoce y todo. Entonces, y lo otro que fue bueno, la confianza, sentirse en un espacio donde estás mostrando tus textos y sentirte en un espacio de calidez, donde respetas mucho la mirada de cada uno de los integrantes, el diseño, todo, el Nico, que hablamos mucho de la portada. Eso fue muy bonito. Y ya como lo incómodo, para mí en mi caso fue que yo soy la misma persona que llevaba la difusión de los libros. Entonces, muchas cosas me daba pudor, ¿me entiendes? Como autodifundirse, esa sensación era un poco incómoda. Pero lo hice un par de veces y otras me negué a hacerlo. Entonces, no sé. Es raro, pero aún así se difundió bien, que me alegra.
Lo acabas de tocar, acabas de tocar hace algunos minutos respecto de hablar de Punta Arenas de una versus cualquier otra ciudad de Chile que es más literaria, que no sé, y que obviamente Punta Arenas no se toca tanto, quizás también porque somos desde Santiago tan centralistas y Magallanes por algo es República Independiente, por lo lejano. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo, claro, tú viviste mucho tiempo allá. ¿Cómo se ve Punta Arenas? O sea, ¿cómo se ve Santiago desde Punta Arenas? Porque no es algo, claro, no es un lugar donde tengan como, o probablemente a mano casi todo, respecto de que no, tiene que ir a Santiago, o no, tiene que cruzar Argentina para hacer ciertos servicios, pero ¿cómo se ve ese lugar tan como insular? Que si bien, claro, no es una isla, pero está lo suficientemente lejano como una.
Exacto. Santiago te diría que no tiene mucho que ver con Punta Arenas, ni el resto de Chile tiene mucho que ver con Punta Arenas. No sé si hay un sentimiento de pertenencia tan alto como en otras zonas de Chile hacia el país, por ejemplo. Sí, hay mucha cercanía, por ejemplo, con la zona de Chiloé, con Valdivia, Concepción, ese tipo de ciudades que históricamente, por ejemplo, por atraer, por tener universidades, han sido un punto de encuentro de los magallánicos porque se han ido a estudiar y qué sé yo, y han vuelto, o migración chilota que llegó a Punta Arenas en algún momento. Pero, por ejemplo, tenemos una relación mucho más cercana. Esto ya son sensaciones, ¿no? No es como algo tan objetivo, pero me da la impresión de que nuestra relación con los argentinos, con Argentina, es mucho más fuerte o tiene mucha más coherencia quizás que con el propio Chile. A nivel cultural, a nivel musical, a nivel gastronómico, a nivel hasta de carácter, diría que con los argentinos tenemos bastante más cercanía que con Santiago.
No,
Santiago es.
y Santiago, gente tan pesada.
Bueno, como en todo hay de todo, pero sí podríamos decir que no abunda la benevolencia.
¿Cómo
Entonces.
ha sido a tu juicio, obviamente, la recepción de este terremoto blanco? O la reacción de lectores vía redes sociales que han llegado o que has podido leer a través de Instagram o cualquier otra cuenta o cualquier otra cuenta.
Sí, mucho mejor de lo que yo esperaba. Comentarios, por ejemplo, comentarios que a mí me parecieron así que te conmueven, que de verdad, si tenías alguna duda de continuar o si en algún momento dudas, tú piensas en esos comentarios y dices, sí, bueno, tiene sentido y hay algo que ha generado o ha removido a otra persona. Y uno de esos comentarios fue de una chica de Puerto Natales que sin conocerme me escribió a mí personalmente. Hartos mensajes me han llegado personalmente de gente desconocida. Eso es muy raro, pero muy bonito. Y esa chica, me acuerdo que me dijo que así como Mariana Enríquez había logrado recapturar los terrores de los latinoamericanos, ella sentía que yo lo había hecho con Magallanes, porque ella era de Puerto Natales. Y eso para mí ya es una, no sé cómo decirlo en realidad, pero es algo que sin duda me afirma en mi oficio y me da alegría. Y en general, pero me han llegado comentarios de, por ejemplo, vecinas de acá del Progreso, amigas de mi mamá de acá personas muy variadas y en general no especialistas, también especialistas, está bien también, ¿no? Pero siento que de todos los sectores los comentarios han sido en general positivos. Lo cual, sin duda, es una presión para los próximos libros.
Y también un aliciente, imagino.
¿Y para una qué?
Un aliciente.
Sí. Sí.
Y también en el oficio de escribir, porque también editas, también eres actriz. ¿Dónde habita ese lugar? ¿Dónde está ese lugar cómodo de Natacha Oyarzún? Ese cuarto propio. ¿O hay un poquito de ella en cada uno de estos oficios?
Yo creo que un poco todas las decisiones de mi vida, al menos desde que decidí dedicarme a la literatura de forma seria, digamos, han ido en esa dirección, desde los trabajos que he tomado, desde donde vivo, yo vivo en el campo, esto también es una decisión de tranquilidad y de paz para solo escribir. No sé, desde muchas cosas vitales ya que uno decide por eso. Entonces, teatro, por ejemplo, ya no oficio allí. No, precisamente porque es un oficio que requiere mucha dedicación y yo no estoy dispuesta a dárselo nada más que a la literatura. Entonces, y tampoco me apasionaba tanto como escribir. Entonces, y en el caso de la edición, yo siento que es la forma, ¿cómo sé decir?, de estar cerca de los libros, es la forma laboral de estar más cerca de los libros. pero yo no me siento editor. No admiro mucho a los editores y siento un gran respeto por ellos, y por lo mismo no me siento editora. Digo, yo como lectora estoy pensando en libros que me interesa investigar, libros del siglo XIX, qué sé yo, y siempre estoy pensando en cosas raras, libros raros, pero no tengo la mentalidad del editor, con todo lo que ello implica. Entonces, siento que la edición ha sido una forma de estar cerca de los libros, de subsistir también. Pero mi oficio es, yo creo, escribir, y hacer mi cuarto propio, sobre todo.
¿Y qué hay en el futuro? ¿Hay algo que estés cocinando? ¿Algo que esté en la pluma o en la idea?
Sí, ahora estoy trabajando en un nuevo libro que no quería dejar para ahora, sino que para más adelante, pero en algún minuto decidí atreverme a hacerlo ahora, en este minuto, que es un libro difícil de hacer igual. Entonces, difícil por una cosa temporal, espacial. En general, me gusta escribir de cosas que sé, y acá estoy metiéndome en cosas que no necesariamente sé al revés y al derecho, son cosas nuevas, y eso ya te implica impregnarte de algo que puede ser alejado, pero siempre, bueno, está el factor del humano, de la condición humana, y que eso que igual está presente en Terremoto Blanco y acá, bueno, también. Entonces, pero lo empecé a escribir, y con ese libro, que es una historia más larga, podría ser una novela, voy a ir ahora a una residencia en Suiza, ahora en marzo. Voy a ir a escribirla, a terminar la novela allá. Voy por 7 semanas.
¡Guau! Wow, qué tremendo.
Es tremendo. Es tremendo, sí.
Es tremendo. ¿Qué sensación te con esta residencia? Es como es otro país, es otro ambiente, pero con la posibilidad de poder sentarte y exclusivamente escribir y en fondo lo que salga.
Sí, es que eso es algo que yo no sé. Yo no sé lo que es, por ejemplo, y yo sé que muchos de los colegas no saben lo que es dedicarse solo a escribir. Todas las personas tienen trabajos de 8 horas por lo menos, hijos, casas que cuidar, y con el mínimo así que te queda, escribes. Y si es que tienes fuerza de hacerlo. Entonces, es un tremendo privilegio, primero, y es una experiencia que de verdad quiero vivir, por el hecho de saber a dónde llega uno, quizás contando con todo el tiempo solo para escribir, no sé. No lo imagino, en realidad. No imagino lo que es levantarme pensando en mi novela y dormirme en eso. No lo sé. Entonces va a ser un momento muy especial, sin duda. Tengo una biblioteca allá en los suizos, tienen una biblioteca preciosa. Así que estudiando inglés, francés, para poder comunicarme lo mejor dentro de lo posible.
En los minutos que nos quedan de esta conversación, Natacha, quiero darte las gracias por el tiempo. Darte las gracias por este Terremoto Blanco, porque siento que es una prosa envolvente, dulce, en ciertos momentos filosa, pero que acompaña muy bien al frío del personaje que es Punta Arenas o Magallanes propiamente tal. Abordas perfecto cada una de las historias. Porque es difícil escribir cuentos. Siento uno que lo más graba podcast, conversa con escritores, y uno ve que no es tan. Y uno ve que es muy difícil escribir cuentos porque es encontrar la idea y en 2 o 3 planas cerrar esa historia. O cerrarlo lo que cree totalmente lo posible. Y aquí hay un tremendo libro, un tremendo primer libro. Siento yo, que nos transporta ya, que nos lleva un poco a ese Punta Arenas, a ese frío indómito, a la República Independiente también llamada. Quiero darte las gracias, Natacha, y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro o de lo que quieras.
No, muchas gracias, Humberto. Qué lindo lo que dices. Un poco a mí me interesaba mi trabajo, gran parte de mi trabajo en el libro estuvo en lo territorial. Entonces, que tú digas que te sentiste ahí o que de alguna manera se logra expresar ese territorio, para mí ya está súper, me siento súper contenta de eso, porque ahí estuvieron las fichas también, en gran parte. Así que gracias a ti por la invitación.
Y obviamente como lector esperaremos lo que salga de esa residencia en Suiza. Así que estaremos obviamente atentos. Natacha Oyarzún, Cartagena, autora de Terremoto Blanco, libro de cuentos editado por Alquimia Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi querida Natacha, muchísimas gracias.
Gracias, Humberto. Un abrazo a todas, todos que estén escuchando.
A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.